En su única presentación en Hard Rock Café. Tiango, con todos sus grandes éxitos, te hará vivir emociones. Información 809-218-1635 y en albertocruzmanagement.com.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Clasificación A, para toda la familia.
Buenas tardes, por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al Blanco.
Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Y bueno, Aníbal, el Caribe se ha convertido en el centro de la atención mundial. Juan Bosch y Arciniega, incluso antes que Bosch, tienen que estar muy, muy satisfechos de su visión sobre el significado del Caribe como frontera imperial. Y se ha producido prácticamente lo que es una invasión con un despliegue militar sin precedente en toda el área del Caribe, en el mar, en la cuenca. Y vamos a comenzar por, sintéticamente, presentarle a los amigos de Tiro al Blanco la dimensión de la presencia naval. En total, hay más de 10.000 soldados montados en barcos, decenas de aeronaves y buques, ¿no? El buque BSS Wichita, 6 drones, 3 aviones de vigilancia, 2 buques de aprovisionamiento, 3 destructores. El grupo anfibio, de ese habíamos hablado anteriormente, Iwo Jima. El buque de las fuerzas especiales, crucero de misiles guiado. Hay también autorización, pero ese es otro problema de las operaciones encubiertas de la CIA, ¿no? Están emplazados en los portaaviones caza F-35, drones MQ-9 Reaper, 2 bombarderos B-52 que pueden acumular decenas de bombas de precisión. Bueno, pero además están ocupando un espacio del corredor del Caribe que había reservado Venezuela para el intercambio comercial con el mundo, ¿no? está una unidad, las 527 TH, de escuadrón de operaciones especiales del ejército de los Estados Unidos. Vuelos en helicóptero entre Venezuela y Trinidad, con la autorización de la primera ministra de Trinidad. El buque MV Ocean Trader, que es una especie de cuartel general de operaciones especiales, que está a 137 kilómetros de Venezuela. Hay un reforzamiento del personal en todas las naves que están desplegadas por el Mar Caribe. Pero además están los portaaviones y los submarinos. El propio Pentágono, a través del Comando Sur, dice que es la fuerza de combate más capaz para ello, más adaptable y más letal que existe en el mundo. Entonces, estamos frente a un desplazamiento militar, y estoy hablando solo de lo que está en el mar. Es realmente impresionante, de unas dimensiones tremendas que evidentemente persigue. Por la vía de la fuerza, amenaza de la fuerza y eventual ejercicio de la fuerza, controlar lo que ellos han llamado su patio trasero, en un repliegue por lo que le está pasando en el mundo, en su fase de decadencia y de decomposición. Pero hay más, ¿no? Porque recientemente, y tú tienes algunas informaciones sobre esto, llegó... No,
para la zona ya se encamina el último portaaviones que ellos tienen, lo que venden como
el buque insignia.
El buque insignia, lo más moderno, nuclear. Tiene velocidad, capacidad de
un desplazamiento de 100.000 toneladas.
Sí, muy superior en eficiencia también que el portaaviones Nimitz.
Sí.
Dice, pero que lo más importante de este portaaviones es los aviones que trae, que son aviones con capacidad para bombardear. Por ejemplo, trae el avión bimotor Boeing para transportar gamas de misiles de aire, tierra, tierra, aire, antibuque, con bombas guiadas láser. Tiene con alcance máximo de 2.000 kilómetros, de más de 2.000 kilómetros. También se transportan ahí aeronaves con intersección electrónica de control y alerta temprana de suelo. Óyeme, estamos hablando de una fuerza, de fuerza de disuasión.
Se les compara con una especie de ciudad o de base militar en el mar, ¿no? Actualmente tiene más de 5.000 efectivos. Hablan de 6.600 unas informaciones, de 5.000 y un poco más otras efectivos. Eso quiere decir que la cifra que yo estaba dando está aumentada con la llegada
claro que sí, claro que sí. Ahora, todo eso indica que va a haber una guerra contra Venezuela, que van a intentar invadir a Venezuela. Hoy hubo una declaración de Trump anda en una gira por Asia, sí. Que el ejército norteamericano, todo un guerrerista ya, que el ejército norteamericano se impondrá, si tiene guerra, se impondrá por la guerra y que ganará la guerra en base a destrucción y al uso de toda su fuerza, etcétera, etcétera.
Porque hay que decir además que son portaaviones nucleares.
Sí.
¿Te entiendes? Sí.
Pero acontece, y viene al caso, como hablan muchos dominicanos, cuentistas, esos portaaviones, tanto el Nimitz y creo que este, estuvieron ya por la zona del Medio Oriente. y fueron ridiculizados por él, por los hutíes, porque el portaaviones ese que ellos venden como su buque insignia tiene una serie de fallos y problemas que todavía no han podido resolver. O sea que,
aparte de que la guerra híbrida tiene modalidades de agresión,
exactamente,
que lo sorprende.
Exactamente.
Ahí está la astucia de los pueblos.
Sí, ahí está la astucia. O sea que ellos no van a comer, como dicen, no van a comer con su dama, como dicen.
Sí.
Y además de esa concentración de fuerza naval en el Caribe, un territorio marítimo realmente pequeño, el Caribe,
sí,
una cosa cerrada. También hay que hablar de la concentración de fuerza en territorio.
Sí.
En territorio. Y han transformado.
De nuevo está la rehabilitación de Puerto Rico y las bases, sí, de Puerto Rico como escenario.
Exactamente.
De suministro de,
a Puerto de Rico lo, ha, lo han vuelto a transformar en la principal base militar que tiene Estados Unidos en la zona. ¿Sí?
Tienen aviones de guerra hasta en el aeropuerto de San Juan.
Sí, el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla. Ahí tienen una base de drones y
tienen dos buques de reabastecimiento en Puerto Rico.
Sí.
En el aeropuerto tienen un almacén de drones.
Y del otro,
de drones MQ-9 Reaper de ataque.
Y del otro lado de la isla tienen una decena de aviones militares que se están estacionados en la ciudad de La Ceiba.
De La Ceiba, ¿sí? Casas furtivos, F-35.
Sí, del cuerpo.
Helicóptero.
De... Sí.
Y muy activa la base de Roosevelt Road.
Sí, se supone que con esos helicópteros AC-130 es que ellos van a hacer la incursión al territorio de Venezuela. Y por eso, tienen también dos buques de reabastecimiento.
Están en Trinidad Tobago y, están, sí, y tienen una base de observación, sí, con un radar nuevo, ultramoderno.
Sí, en Islas Vírgenes.
En Isla Virgen.
Sí. Ahí tienen aviones y tienen radar también que funcionan, pueden dominar todo el Caribe, pero tienen, pero hay un dato, que hace la semana pasada, el jefe de operaciones militares de Estados Unidos, operaciones militares para Centroamérica y el Caribe, el señor, el almirante, Alvin Halsey, renunció a su cargo. Tenía menos de un año en el puesto y renunció. Eso indica que dentro de las propias fuerzas militares hay fisuras.
Sí.
Hay fisuras para llevar a cabo esa locura. Y...
No, y se han presentado la controversia fuerte en el propio Pentágono.
Sí.
Y la resistencia incluso de pilotos.
Y cuando un personaje de este nivel renuncia es porque muchos otros oficiales quizás también hayan renunciado,
no,
o aunque no hayan renunciado, aunque no se hayan manifestado, pero están en contra de esas operaciones por entenderla absurda y de alto riesgo.
Llama la atención incluso el hecho de que ex generales, ex militares ya en retiro están en una línea de oposición activa por los medios de comunicación en los Estados,
sí,
Unidos.
Sí, sí.
Como es el caso del coronel McDonald, ¿no?
Sí.
Que es conocido, un tipo que ha escrito varios libros, ¿no? Como un estratega. Y hace una crítica demoledora al imperio, ¿no? Entonces, no se trata simplemente... Bueno, y más con las características de Trump... Estados Unidos tiene una vocación de fantasmeo, de allante, de prepotencia, ¿no?
Sí.
Que de más en más se le ha ido desboronando con otros hechos que se han producido en otras partes del mundo, ¿no?
Bueno, que tú sabes que esto responde a la nueva política de defensa aprobada por el Pentágono y el Ministerio de Guerra, como se llama ahora, cuyos ejes fundamentales son la lucha antiterrorista interior contra los famosos terroristas en el interior de Estados Unidos, las fronteras, la frontera vista más extendida, que llega hasta Groenlandia, Canadá, Panamá, etcétera, y el Caribe es uno de esos ejes fundamentales, porque sabe que cuando la geoestratégicamente, cuando comenzó a aplicarse la política de Monroe, por aquí fue que comenzó también,
claro.
Por aquí, porque ellos entienden que estos son estas islas son la salida del Mississippi, ¿sí? Y que esos son territorios de ese río que a ellos le pertenecen.
No, ellos hablan como si el Mar Caribe, nuestra América fuera de ellos,
sí.
Prácticamente, ¿no? Es con esa lógica. Y eso es lo que lo lleva a tratar de concentrar la fuerza hacia acá en momentos en que están recibiendo reveses y derrotas en otras partes del mundo. Lo cual es altamente peligroso por los costos que puede tener desatar la guerra primero contra Venezuela, pero que eso, un nivel de movilización de esa dimensión,
claro.
No es solo contra Venezuela, es contra Venezuela en tanto Venezuela como un país en el norte de Sudamérica,
sí.
En la proximidad también del Caribe, tiene además enormes, inmensos recursos naturales, y especialmente lo que ellos están ambicionando para continuar su lógica.
Como decía la vicepresidenta, el oro y el petróleo fundamentalmente,
claro.
Que son los
oro,
recursos.
Oro, petróleo, gas. Sí.
Y no se sabe cuál es eso.
La energía fósil.
Sí, sí, y de esos elementos raros que hay, sabrá Dios no, cuánto
y
hay.
La tierra rara. Y,
sí.
Y bueno, y más allá, ya más al sur, todo el tema del litio y todo esto. Pero vamos a hacer una pausa para entonces entrar en los temas más específicos y concretos de hacia dónde apunta esta, en primer plano, hacia dónde apunta esta movilización. Ya hemos hablado respecto a Venezuela, pero sí. Se ha incorporado entre los blancos de ataque inmediato de los Estados Unidos, Colombia. Han incorporado ellos a Colombia, ¿no? Vamos a pausar y volvemos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Evidentemente, Aníbal y amigos y amigas de Tiro al Blanco, me parece bastante claro las razones por las cuales o por las cuales el blanco de ataque inmediato que tensa las fuerzas en esa dirección ha sido Venezuela. A partir, naturalmente, de todo lo que han hecho con Cuba, en términos sí. De cerco, bloqueo, estrangulamiento, asfixia económica, agresiones.
Tanto por sus riquezas claro. Económicas como por su simbolismo.
Claro.
en América, claro, en América Latina.
Lo que hemos dicho es que inicia el proceso de la nueva independencia, ¿no? Y sí, eso no lo perdonan. Sí. La mentalidad colonialista, neocolonialista, opera ahí contra Cuba con un odio tremendo. Pero bueno, igual, al finalizar el siglo XX, iniciarse el siglo XXI, emerge Venezuela. Y emerge Venezuela con todas sus potencialidades. Es el proceso que inicia el comandante Chávez. Sí. Eso no lo perdonan, porque pone de nuevo en el tapete ya no la existencia de un territorio libre de América que impactó a todo el continente y al mundo, sino la posibilidad de la reanudación del proceso por la nueva independencia en el continente y la actualización del debate sobre el socialismo. Entonces, eso no se perdona. Venezuela, la guerra contra Venezuela empezó hace tiempo y empezó como una guerra de diversas intensidades y específicamente con las características de guerra de cuarta y quinta generación, guerra económica, financiera, biológica, terrorista, en fin, todos los componentes de ese tipo de guerra, ¿no? De la llamada guerras de cuarta y quinta generación. Pero ahora la ponen en el más alto nivel, ¿no? Con evidentes amenazas de una agresión de alta escala contra Venezuela.
Sí, pero como dicen en física, cada acción genera una reacción, claro, de igual, claro, intensidad. No,
pero además, y esto ha provocado un cambio importante en la actitud de Colombia, por decirlo así, la Colombia bajo la presidencia de Petro y del propio Brasil. Recordemos que a raíz de hace muy poco, en el 2024, a raíz, sí, de las últimas, sí, elecciones, las posiciones de Brasil y de Colombia, a la cual no le hizo el juego López Obrador, fue muy hostil contra Venezuela y contra Maduro. Y asumieron prácticamente la narrativa perversa de los medios de comunicación de los Estados Unidos, pidiendo nuevas elecciones, en fin. Se alejaron de la Venezuela bolivariana. Sin embargo, los acontecimientos posteriores, que incluyeron toda la agresividad de Trump contra la migración, que tocó a la migración venezolana, recuérdate que el primer punto que hizo chispa fue el tema de los prisioneros.
El trato inhumano, claro, contra trabajadores humildes de nuestros, claro, países.
Incluso previamente, una actitud digna tanto de Lula como de Petro frente al tema del Medio Oriente y específicamente de la solidaridad con Palestina. Ya ahí comienza una fricción que una administración como la de Trump, incluyendo la anterior también, no toleran.
Sí.
Pero la cosa se
puede. Pero mira lo que decía Jeffrey Sachs. En un artículo que yo leía de él esta mañana, que esa agresión, ese bloqueo a Venezuela, la obligó a reestructurarse, a modificarse de tal manera que la Venezuela de hoy es una Venezuela totalmente diferente.
Es una Venezuela que todavía en paz relativa,
sí,
logra una recuperación impresionante.
Porque supo crear nuevas redes de nuevas asociaciones, nuevas redes de cooperación, por ejemplo, con países como China, Rusia, Irán. Dice que Irán le aportó nuevos canales, la experiencia abriendo nuevos canales de comercialización y el uso de nuevos medios de liquidación de pago en el comercio internacional. China le ha aportado a Venezuela en los últimos años ingente cantidad de recursos de inversión, y Rusia un aporte en tecnología militar que es considerable, que es considerable. Incluso hay un acuerdo en estos días, se está publicando de la ratificación de manera congresual para darle el marco legal a la cooperación rusa a Venezuela en el campo militar.
Bueno, y eso implicó al mismo tiempo una actitud favorable hacia Venezuela de la mayoría de los BRIC.
Exactamente.
Que tuvo una determinada objeción en ese momento de zigzagueo, sí, de Lula, que fue el que intentó bloquear la entrada. Pero todo ese cambio de la correlación de fuerza también internacional en favor de Venezuela fue modificando las posiciones de Brasil en menor grado, pero sobre todo de Colombia, porque en Colombia también entra todo el tema de que ahora, en el marco de la coyuntura de calificar a Venezuela y a Maduro como jefe de un cártel, sí, y plantear que se trata de una guerra contra el narcoterrorismo, porque entonces le ponen al narco el apodo de terrorista para hacerle la guerra al narcoterrorismo, sí, es el disfraz de una guerra contra la autodeterminación, contra la soberanía, evidentemente.
Pues mira,
lo que te quiero decir, eso ha llegado al nivel de los bombardeos a la lancha,
sí,
que incluso en el caso de Petro ha reaccionado con mucha energía frente a todo esto, ¿no? Sí. Porque ya
dice,
tocaron,
que han asesinado a 40 personas esos, claro, bombardeos, claro, según Petro.
Claro, eso ya es genocidio.
Sí.
Eso es genocidio. Entonces hay una reacción de Colombia que apunta en dirección a una especie de unidad, de alianza, que rememora la gran Colombia de Bolívar.
Incluso Petro Colombia está hablando, Petro está hablando ya de la Gran Colombia.
Sí.
En el discurso de Petro se rescató ese término.
Y además, un tema que no tocaba Petro, el tema de la autodeterminación y la soberanía, lo ha puesto en primer plano. Incluso ha llegado al punto de plantear que se está estudiando la posibilidad de sacar las fuerzas militares de las bases militares, las tropas,
sí,
de las bases militares que están establecidas en Colombia, que son 7 bases principales y 2 o 3 más de otra dimensión. De manera que evidentemente estamos frente a un crecimiento de la línea de en buena medida antiimperialista, frente al sistema imperialista occidental y especialmente a Estados Unidos.
En ese discurso de Petro en la Plaza Bolívar, que eso hay que escucharlo un par de veces más, Petro planteó la creación de unidades de colaboración militar en América Latina.
Sí, sí, sí. Muy importante.
Muy importante.
Porque él hablaba, él tocó el tema de los BRIC, de las alianzas con China, con Rusia, pero decía que él favorecía sobre todo el tema de los acuerdos a nivel de Estado. Es que se está produciendo un fenómeno en el que Estado y movimientos por la independencia están necesariamente tienen necesariamente que confrontar la política imperial de los Estados Unidos en la región, que es una política bipartidista. Es una política bipartidista y se refleja ahora mismo en la conducta de los medios controlados por uno y por otro.
Sí.
Si tú lees a Fox, bueno, es el discurso de Trump, pero si tú lees a CNN, si tú lo lees, es una posición que favorece esencialmente la política de invasión.
Sí,
y
sí,
que
sí,
sataniza, sí, tanto a Petro como a Maduro,
pero
en dirección a favorecer la línea sobre la base de la lucha contra el narcoterrorismo a la línea de invasión.
Pero lo que dicen mucho, este mundo ya es otro. Porque la...
por el pecado de Petro, te quiero decir, él no va a haberse dejado controlar en estos momentos. Y eso motiva una alta hostilidad de Estados Unidos hacia el gobierno colombiano. Sí. ¿Eh? Entonces, Lula no tiene otro camino. Más cuando él tiene el mérito de haber actuado en dirección a fortalecer el tema de los BRICS.
A Lula se le cierra el espacio de jugar a la dos cabezas.
Claro.
A la dos cabezas, porque si los vecinos como Colombia y Venezuela se alían, porque la política militar que se está llevando a cabo de resistencia militar en Venezuela coincide mucho con lo planteado por Petro. Es decir, que ahí va a haber una colaboración directa, va a ser un solo territorio de guerra.
Pero claro.
Un solo territorio de guerra. Y eso
hasta
va a crear.
Se prefigura lo de la Gran Colombia.
Se está hablando de la guerra interminable.
Y además, Colombia tiene fuerzas insurgentes.
Sí, claro,
que todo no eso. Han depuesto las armas.
Sí.
No es cualquier cosa la que ellos van a enfrentar. Sí.
Ecuador, que es el otro vecino, también está en la calle, exigiendo soberanía y cambio. Claro. Entonces, pero fíjate eso.
Ya están incluso las brigadas bolivarianas de América Latina presentes en Venezuela. Pero oye lo siguiente. La política imperial bajo el mando de Trump es una política que incluso tiene un tono fuerte, mucho más fuerte, más intenso, desde el punto de vista doctrinario y ideológico, en términos de neofascista. Y entonces hace las alianzas carnales con Milei, con Noboa, con los gobernantes ya de tutanado de Perú. ¿Quién más? Bukele. Es decir, trata de fraccionar el continente, pero al mismo tiempo se va formando un conjunto de fuerzas, una confluencia de fuerzas, con este ingrediente de Colombia-Venezuela, pero con el tema de México.
Con el tema de México, a propósito.
Que lo antecede.
Sí.
Y la posición de México. Y, naturalmente, que los que fueron previamente considerados la cenicienta, ¿no? Que es el caso de Nicaragua y de Cuba. Entonces, los excluidos, bloqueados, cercado, Venezuela, Cuba agredido con guerra de baja de quinta generación, de cuarta y quinta generación, más todo el conjunto que se le está sumando y la solidaridad que eso despierta. Pero está el tema de que definitivamente cuando tú ves el mapa mundial,
¿sí?,
el reordenamiento que se está produciendo, Venezuela no está sola. Y aquí viene lo que está pasando alrededor del tema militar, de la agresión militar a Venezuela.
Yo te decía que ayer, creo que fue, llegaron tropas del grupo ese Wagner,
sí,
del ejército privado ruso, y se desplegaron sistemas antimisiles S-300 y una cantidad de armamento que le ha proveído Irán. Dice que le están proveyendo lanchas rápidas para las peleas en el mar.
Y los misiles tierra-mar.
O sea,
el apoyo de China.
Si tiene los S-300, tiene toda la cobertura de satélite, de comunicación, de geoestrategia, y por eso fue que están allá también el contingente de bielorruso. Del ejército, pero
asesores,
¿no? Sí, asesores, como asesores. Es eso. En términos generales, yo si me planteo ¿qué sería de una guerra entre Venezuela y Estados Unidos? Bueno, indudablemente que la capacidad militar, la capacidad de fuego del ejército norteamericano es muy superior.
La capacidad destructiva.
Sí, es muy superior a la de Venezuela. Pero eso puede llevar al hoyo
de Estados Unidos.
Por eso, porque se le puede transformar en una guerra interminable, en la que ellos tampoco pueden gobernar.
Aníbal, no es una guerra Venezuela-Estados Unidos.
No, claro
que
no.
Es una guerra de Estados Unidos con todos sus aliados mundiales, en esencia, cada vez más debilitados, naturalmente. Pero en el caso de Venezuela, es con la confluencia del nuevo reordenamiento mundial que se está produciendo y de todas las fuerzas que hay en América Latina que están dispuestas a enfrentarse.
Es el repliegue del imperialismo norteamericano hacia el patio trasero, como ellos decían.
Un despliegue donde no le va a ir bien de ninguna manera. Pero vamos a pausar y volvemos.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Decíamos que este enorme despliegue militar de altísimo nivel de los Estados Unidos, a nivel tecnológico, es un despliegue que va mucho más allá de la agresión ríspida, intensa contra Venezuela, y a la que se agrega ahora la reacción estadounidense agresiva contra Colombia. Y más allá que toda la hostilidad que le han y la agresividad con que han tratado los procesos de Cuba y de Venezuela. Aquí está en juego el tema de la patria grande. Porque lo que se inició en el siglo pasado y se releva en este siglo es el proceso frustrado, mediatizado por la neocolonización de la independencia de nuestra América. Y por eso la fuerza de las ideas de Bolívar, la fuerza de las ideas del Che, la fuerza de las ideas de Fidel. Entonces, es nuestra América que está en juego. Porque no es solo el petróleo, el gas venezolano, es el tema también de la biodiversidad, del pulmón del mundo, de la Amazonía, las enormes riquezas en el subsuelo latinoamericano, litio, titanio, uranio, tierras raras, que están más allá de las fronteras venezolanas. Bolivia, ahora mismo lograron un retroceso en Bolivia, ¿no?
Sí.
Pero es el triángulo del litio también, sí. Chile, Argentina,
pero
Bolivia.
Lo que está ocurriendo, la agresión a Venezuela y lo que está ocurriendo en el Caribe, es parte de todo el proceso de reestructuración global, de la vuelta al mundo, a pesar de todo lo que está haciendo Estados Unidos. Fíjate, Perú, el principal socio comercial es China. Perú, que tiene un gobierno favorable al propio Estados Unidos. Chile.
En la ruta de la seda con el puerto construido por China.
Sí. Chile, que es ahí más o menos con Estados Unidos, el principal socio comercial de China. Argentina, su principal socio comercial es China. Brasil, su principal socio comercial es China. Y entonces, quiere decir que son procesos que generan una violencia innecesaria hasta, porque son irreversibles.
Y hasta el principal socio comercial en Santiago de los Caballeros parece ser China.
Sí, sí.
Porque es que se le ha erosionado su dominio económico, su dominio comercial sobre el continente y sobre el mundo. Y además con el agregando de Rusia y del el tema militar, ¿no? Irán, en general los BRIC. Es decir, es una América Latina y Caribeña en disputa, vamos a decir, donde está el proceso por la independencia, por la nueva independencia, autodeterminación, vinculado al tema también del desplazamiento de la, del dominio tradicional de los Estados Unidos sobre las regiones.
Es que ya
claro, no... tiene dominio de países, como yo lo mencionaba, el, sí, caso de, sí, el caso de Argentina, de Milei, de todo esto, porque en este periodo el tema neofascismo va de la mano del tema neocolonialismo.
Claro.
Y en la política de Trump, con todos los elementos racistas, xenófobos, están impactando también el continente al mismo tiempo. Pero hablábamos en este mismo espacio de cómo incluso son tan efímeros los virajes hacia el neofascismo y hacia la ultraderecha en el continente. Mira lo que está pasando en Perú. Mira lo que está pasando en Ecuador. Los niveles de resistencia que hay de la sociedad. En Argentina parece más difícil todavía. Se logró darle un palo en Buenos Aires, pero ahora sale Milei triunfante de esas elecciones. Porque hay debilidades también en las fuerzas opositoras. Hay descrédito de una parte del llamado progresismo y de lo que ha sido la socialdemocracia derechizada, neoliberalizada en el continente. Entonces,
ahí es donde está el mayor fallo, la mayor debilidad, desde la fuerza, desde el punto de vista de la fuerza liberadora, soberanista, ¿sí?, en todo este proceso.
Porque hay un déficit, sin duda alguna, de fuerza transformadora, de fuerza revolucionaria, ¿no? Pero en la medida que se agudiza todo este problema, vemos los niveles de radicalización que van asumiendo todos los procesos. Porque hablábamos de Puerto Rico y hablábamos nada más de Estados Unidos reactiva las bases militares en Puerto Rico en su plan de expansión y de agresión en el Caribe.
Sí.
Pero en Puerto Rico previamente se ha dado un fenómeno de crecimiento de las fuerzas independentistas y ahora mismo están articulando un movimiento de protesta contra el uso de Puerto Rico para agredir a Venezuela y para agredir a otros países del continente. Y eso te indica que un país colonizado por siglos tiene ya fuerzas que están en dirección de cambiar la correlación de fuerzas y un descrédito de la fuerza conservadora. No se da igual, no es parejo el proceso, tiene, mira, muchos desniveles. Aquí estamos muy retrasados todavía. Sí,
si tú ves con la serenidad que hablan los dirigentes de Venezuela, fundamentalmente Maduro, a pesar de la amenaza que se cierne contra su país, incluso personalmente contra él, porque contra él han hablado de captura, de asesinato directo, etcétera. Con la serenidad que habla, esa serenidad, ¿qué se la puede dar? La seguridad de que tiene capacidades de respuesta. Fíjate que no es lo mismo, a pesar de los países que se han puesto a apoyar a Trump, como República Dominicana, lamentablemente, o el caso de Trinidad y Tobago, muy beneficiado por la política de Venezuela, ¿sí? Prácticamente se han vendido, pero el concierto de América Latina no está apoyando a Trump, ni lo de derecha, y mucho menos lo de izquierda.
Yo te diría además que el cálculo inicial de que el despliegue iba a debilitar las fuerzas internas de países que se resisten y que están en línea de autodeterminación, se está produciendo lo contrario.
Sí, indudablemente.
En Venezuela lo que se está produciendo es un mayor grado de unidad cívico-militar, con niveles de incorporación y de movilización. Bueno, las encuestas en Venezuela en relación con el tema invasión de Estados Unidos dan un rechazo de un 90% en la actualidad. Y mira lo que está pasando en Colombia, los niveles de movilización en Colombia. ¿Eh? Imagínate tú ese fenómeno en Brasil, porque en fin de cuentas, ¿cuál es la amenaza principal de a Lula? Es Bolsonaro,
sí.
En términos electorales, ¿no? Bolsonaro es un personero
de Trump, sí.
¿No?
Sí, se aloca.
Entonces, evidentemente los campos se van debilitando con esos desniveles que te digo, ¿no? Los niveles de confrontación no son de la misma intensidad, pero son y se están gestando más en el seno. Eso que te decía de la respuesta inmediata que está dando Puerto Rico. Hablemos también de Haití. Haití es un pueblo contenido por las garras del imperio y toda su estrategia perversa, porque Haití estaba movilizado en alto grado contra, demandando la destitución de los gobernantes que había impuesto Estados Unidos, contra Martelly, contra Jovenel Moïse, grandes, enormes movilizaciones contra la intervención de Estados Unidos, y le metieron el tema de las bandas para demovilizar ese país, ¿no?
Recuerda que antes de las bandas, las enormes movilizaciones que se hacían en Haití eran tremendas.
Está latente. En cualquier momento que se debilite todo ese sistema de terror y de miedo, eso emerge. Porque Haití está adelante en muchas cosas, a pesar de toda esa política racista de desprecio, ¿no?
Sí. Yo incluso cuando veía esas enormes marchas de Haití, que aquí la prensa no la explicaba lo que era, sino yo siempre la comparaba con la Marcha Verde y mi conclusión era de que esas movilizaciones eran superiores a las movilizaciones de Marcha Verde.
Pero claro, porque el contenido de la conducción de ese proceso, el nivel de conciencia de ese proceso, sí, es mucho más radical. Sí. Aquí lo pudieron cooptar desde la USAID, de Participación Ciudadana, las fundaciones y ONG manejadas por Estados Unidos, por Europa, y bueno, y todas las vacilaciones y claudicaciones que se produjeron en su interior.
Pero la preeminencia en las marchas haitianas de fuerza verdaderamente democrática, y eran mucho más independientes que Marcha Verde de aquí.
Definidamente antiimperialistas, que aparecían los letreros contra la invasión norteamericana y la demanda de una solución autónoma, soberana.
Sí.
Por eso un tránsito soberano, sí, decían ellos.
Por eso es que cuando se hacen los acuerdos para crear el Consejo Este de Gobierno que tienen, a ese sector lo excluyen.
Claro.
Es decir, los que no apoyan la invasión no pueden participar en este consejo, así era que decía
Entonces, mira, aquí viene el tema, es decir, necesariamente la lucha se tiene, la lucha por la autodeterminación, la soberanía y los cambios sociales se está continentalizando con desniveles, con diversidad, pero se está continentalizando. Y eso hay que impulsarlo, es decir, hay que respaldar toda la resistencia y las ofensivas de pueblos que están bajo el dominio de regímenes neofascistas. Una solidaridad sin límite con el pueblo ecuatoriano movilizado, ¿no?, contra el régimen de Noboa, contra todo el conjunto de fuerzas que están movilizadas en Argentina, en Perú.
En Perú.
¿Eh? El apoyo a esa relación también a los estados que se resisten a hacer a lo que le llaman ahora cambio de régimen.
Sí, hay que apoyar, Narciso, para conseguir canales que esa fuerza democrática que fueron silenciadas por las bandas en Haití encuentren canales de expresión,
claro,
pública.
Claro. Y entonces, también hay sitios donde los retrasos son mayores que en otros. Por una serie de factores que todavía es necesario reflexionar más profundamente, está el caso de El Salvador. me luce ser la modalidad neofascista, porque hay diferentes neofascismos, la que tiene más la que ha logrado más estabilidad y más respaldo, ¿no? Tiene que ver con las habilidades de Bukele y todo esto, pero no solo. Ahí entra el tema de que realmente los pueblos no le perdonan debilidades profundas a las izquierdas y a las fuerzas de avanzada. Cuando eso se produce, es decir, Bukele es Bukele porque el FMLN no cumplió su cometido. Entonces eso retrasa los procesos. Aquí tenemos otra situación y un gran retraso, quizás de los peores, y es el tema del impacto de la contrarrevolución del 65. Porque si tú te pones a ver,
sí, claro,
de ese periodo fue la única invasión masiva.
Sí. La cantidad de agente de la CIA,
dos tercios de una isla,
la cantidad de gente de la CIA que operaba en nuestro país en esa época, que no tenía más de 3 millones, era tenía nosotros como la segunda base de la CIA a nivel mundial. Cuando estaba la guerra de Vietnam,
habían inmediatamente después de la salida de las tropas norteamericanas en el país, aparte del MAC, 500 efectivos controlando las Fuerzas Armadas. Pero no es solo eso, porque muchos nos tuvimos que concentrar en el tema del estado terrorista de Balaguer, de las muertes selectivas.
Adicionalmente.
Pero, oye, el programa era mucho más profundo, en términos de programa contrarrevolucionario. Y una de las cosas que más afirma el retraso, el robo de la memoria histórica en las nuevas generaciones y el tipo de sistema educativo y del sistema de medios de comunicación de la República
Dominicana. Este país se convirtió en un laboratorio para la contrarrevolución. Claro. Y evidentemente ahora uno lo ve con mucha claridad que se estableció un programa de largo plazo, ¿sí? De largo plazo para pacificar la rebeldía anticolonialista y antiimperialista del pueblo dominicano.
Y
ahí es donde tuvo expresiones, claro, como, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasó con los sindicatos? ¿Qué pasó?
Con
los medios de comunicación.
Con los partidos, incluso de fuerzas que estuvieron en la revolución, sí, como el caso del PRD. Del PLD.
Porque yo creo que el papel de Peña Gómez, cuando su ruptura con Juan Bosch, Peña Gómez fue un pacificador de la rebeldía dominicana,
claro,
del pueblo dominicano.
Con los enlaces con los llamados liberales
de Washington
y de todo esto.
Sí, comenzó a sacar líneas.
Pero además, fíjate que en el programa de expansión económica del capitalismo dependiente, en la República Dominicana, hay un ingrediente donde el tema privatizador precede al neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el país había heredado un sector de Estado, de economía de Estado, muy grande, casi era el 70% de la industria, del comercio, importantes extensiones de tierra. Eso fue desmontado sistemáticamente y traspasado a la oligarquía. Una oligarquía de verdad, la convirtieron en una oligarquía fuerte, con un grado de expansión y crecimiento económico, con enormes desigualdades al mismo tiempo. No, eso tuvo que, eso
incluso, mucho que ver. Incluso la transformación del campo, que era un campo que se veía que era fértil para el surgimiento de movimientos guerrilleros en el campo, lo transformaron.
Sí.
El Instituto ISI.
Pero vamos a dejarlo ahí.
Bueno,
nos están llamando la atención ya. Vamos a dejarlo ahí. Ese tema lo vamos a tener que seguir desarrollando. La contrarrevolución en la República Dominicana, la contrarrevolución imperialista. Bueno, nos despedimos de ustedes, amigos y amigas de Tiro al Blanco, con un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Carlos Santos Management presenta sábado 8 de noviembre en el Gran Teatro del Cibao el concierto Amada Amante con las interpretaciones deslumbrantes de Dani Rivera.
Este amor que tú me has dado.
Y el merengue contagioso de la tradición Conjunto Quisqueya.
Felicítame.
Sábado 8 de noviembre, Gran Teatro del Cibao, 8 de la noche. La magia del bolero y la balada interpretada por Dani Rivera. Y a disfrutar con la energía del Conjunto Quisqueya. Información al 809-922-1439 y al 939-305-3555. Busca tu boleta en el Supermercado Nacional y Jumbo.
Cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de nuestro bienestar emocional, físico y social. Es la parte donde nos puede afectar a nosotros tanto en la manera en que nos comportamos, que sentimos y actuamos. Esto afecta mucho lo que es nuestras relaciones sociales, físicas y emocionales. Así que si estás pasando por algún problema de salud mental, alguna afección mental o emocional, te recomiendo que por favor busque la ayuda necesaria. ¿Cómo lo podemos identificar? Fácil. Siempre que cada cual estemos conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que podemos hacer y buscar nuestro bienestar. Sin salud o sin salud mental, no hay salud.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura Cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
La vida no para de girar y lo bueno que haces vuelve a ti. Como cuando